Egunon Gasteiz, egunon Araba, a las 7 de esta tarde, Centro Cívico Arana abre las puertas a la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad cruel que paraliza la vida de todas las personas que la sufren. No se conoce cura ni remedio, un avance que no tiene piedad. Hace 2 años, a Unai, un joven de Antoñana, le diagnosticaron ELA. La enfermedad desde entonces ha ido avanzando y ha marcado su vida. Coldo Berruetes, docente, escritor y vecino de esta localidad alavesa, recogió esta historia sobre una realidad que a veces es tan lejana para quienes no la sufren. A petición del propio Unai, Coldo se puso manos a la obra y esta tarde nos va a acercar su libro. Soy Unai, padezco ELA, esta es mi historia, a ti te la regalo. Un homenaje a una persona valiente. Hablamos de la esclerosis lateral amiotrófica en Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine.
Alrededor de 300 personas padecen esta enfermedad en Álava y es la segunda causa de discapacidad detrás de los accidentes de tráfico. Hablamos de la esclerosis. Tras más de 20 años de investigación, un macroestudio reciente ha detectado que el virus que provoca la mononucleosis, la enfermedad del beso, podría ser la causa principal de la esclerosis múltiple. Se trata de un importante hallazgo científico que podría ser vital para prevenir la enfermedad. Alfredo Antigüedad es médico. Para Leire, médica con esclerosis, se trata de un importante hallazgo científico que podría ser vital para prevenir la enfermedad.
Abre una puerta nueva, con vacunas, probablemente en un futuro muy corto, para intentar prevenir esta enfermedad.
Es una luz en el camino, en el largo camino que supone una enfermedad crónica.
Leire fue diagnosticada de esclerosis múltiple con 19 años, cuando era una joven estudiante de medicina.
Que te den el nombre y el apellido de la enfermedad, pues siempre es muy duro, porque además siempre ves la peor parte de la enfermedad. La silla de ruedas, la mala evolución y demás.
Esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, en la que hoy nos vamos a centrar, aunque ambas enfermedades son neurodegenerativas y afectan al sistema nervioso. Lo cierto es que se trata de patologías que tienen síntomas, consecuencias y pronósticos diferentes. De hecho, existe una gran diferencia en cuanto a número de afectados y sexo. Tal y como explica la Fundación del Cerebro de la Sociedad Española de Neurología, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la cual se deteriora la mielina, una sustancia que cubre las fibras nerviosas. Esto ocasiona que se interrumpan las señales eléctricas que permiten la comunicación entre las neuronas. En el caso de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, las que se ven afectadas son las neuronas motoras encargadas de los movimientos voluntarios. Alfredo Antigüedad lleva investigando la relación entre la esclerosis múltiple y la enfermedad del beso desde 2012, por lo que la noticia de la que les hablamos, dice, viene a constatar lo que ya sospechaban.
Los pacientes les hacíamos esta serología y cuando era negativa nos preocupábamos porque decíamos, qué raro, todos los pacientes son positivos, todos los pacientes con esclerosis múltiple han pasado esta infección.
Lo que sí comparten estas enfermedades es que su origen es desconocido y que podrían tener un importante componente genético, por lo que muchos grupos de investigadores de todo el mundo están intentando encontrar la causa de cada una de ellas. Una enfermedad de momento incurable que miran al futuro quienes la padecen con algo más de esperanza.
Ahora es más esperanzador, digamos. Una vez que se sepa el origen, o que ya sabemos el origen, el resultado final siempre será mejor y probablemente con el tiempo lleguemos incluso a una cura definitiva de la esclerosis. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo,
nosotros y el mundo. En la prisión esperanza.
¿Cómo se sensibiliza a la población cuando a una persona no le toca de cerca? Sara Calvo, presidente de Adela Araba. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Egunon, buenos días.
Lidia Encabo, trabajadora social de la asociación. ¿Cómo estás? Buenos días.
Egunon, buenos días.
Hablamos de 300 personas diagnosticadas de esclerosis, pero ¿cuántos de ELA?
Pues mira, de ELA siempre se mantiene un número bastante constante en todo el territorio nacional de 4.000 personas, pero es debido a la altísima rotación que hay. Cada día se diagnostican 3 nuevas personas, pero es que otras 3 fallecen cada día. Esto no pasa en la esclerosis múltiple, afortunadamente, y es algo muy diferenciador, porque es un número tan pequeño para las empresas que tienen que investigar las farmacéuticas, que no les salen rentable. Entonces, no hay ni la misma investigación y no hay el mismo interés. Por ello es súper importante que nos deis estas pequeñas pequeños altavoces, oportunidades de explicar las diferencias entre
esclerosis múltiple, lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, que es la ELA. Cuando hablamos de 300 personas diagnosticadas de esclerosis, hablábamos de Álava concretamente. Aquí
en Álava,
más
o menos hay unas 40 personas en Álava. Y es eso, se mantiene el número constante. Hay unas 300 personas en todo el País Vasco, en todo el territorio del País Vasco. Igualmente, es un número constante y que, por desgracia, pues rota tan frecuente que es la...
Sara, ¿por qué? Sí.
En nuestra asociación más o menos estamos tratando unas 20 familias. Cada caso es muy diferente y la evolución puede ser diferente, pero sí que es verdad que la esperanza de vida está entre los 2 y los 5 años. Entonces,
es una de las causas por las que la Organización Mundial de la Salud la declara la enfermedad más cruel del mundo, esta corta esperanza de vida.
Es muy rápida.
Es muy cruel también porque te vas encerrando en tu propio cuerpo mientras tu cabeza permanece intacta. Es una progresión continua, neurodegenerativa, que no puede ir un poquito más lenta, un poquito más rápida. Cada persona evoluciona de modo diferente, pero todo el fin de la evolución acaba en ese encierro en tu propio cuerpo.
Sara, Lidia, ¿por qué os centrasteis en la ELA? Hay muchas personas, evidentemente un número mayor, ¿no?, de personas afectadas por la esclerosis, pero vosotras os decantasteis de alguna manera en crear esta asociación o meteros de lleno en una asociación en la que iba dirigida a muy pocas personas, pero como bien decías, Sara, es una enfermedad muy, pero que muy cruel.
Bueno, la asociación en Álava, ahora mismo estamos de aniversario, hace ya 25 años que se creó, y en mi caso particular pues lo viví muy de cerca. A mi marido le diagnosticaron con 33 años, va a hacer ahora en abril 5 años que ya falleció, entonces conozco perfectamente todas las características de la enfermedad, de cómo afecta a la persona, de cómo nos afecta al entorno, y entonces pues es causa principal por la que empatizo con el resto de mis compañeros y me sumo a aportar mi granito de arena y ayudar a los que ahora mismo están, a los que hasta que tengamos cura vendrán y ojalá sean los menos posibles.
Lidia, yo personalmente, día en la asociación.
Sí, yo personalmente soy la trabajadora social, la única empleada de la asociación, y me siento la verdad que bastante, bastante afortunada de haber llegado aquí, porque cada día me dan lecciones de vida, ¿no? En el caso como Sara y tantas otras familias.
Sí, no solamente es la persona enferma, son las familias, cómo tienen que lidiar de alguna manera.
Sí, y esas personas que, aun haber fallecido su familiar, siguen en la asociación porque quieren devolver un poco lo que han recibido ellos en uno de los peores momentos de su vida.
Como trabajadora social, ¿cómo se trabaja con las personas afectadas por ELA y con sus familiares?
A ver, siempre se intenta, pues eso, trabajar desde la profesionalidad, pero en este caso siempre desde la empatía. Y una vez habiendo conocido, pues eso, tantas experiencias, pues hacerles sentir que no están solos y que la Asociación ADELA, una vez que llegan a nosotros, forman parte de nuestra familia. Entonces, esa es nuestra perspectiva de trabajo.
¿Cuántos años llevas como trabajadora social? ¿Ha cambiado algo? Porque mencionabas ahora hace unos instantes la investigación, ¿no? ¿Ha cambiado algo? ¿Se ha podido avanzar algo?
Pues mira, yo no llevo mucho. Bueno, llevo 3 años, creo que va a ser. Es que con esto de la pandemia hay
perdidos, ¿no?
Sí, y ha sido como un año un poco inhábil. Pero bueno, por desgracia hoy en día sigue sin haber un tratamiento ni cura de la enfermedad, pero ahí tenemos la esperanza y seguiremos trabajando para que se sensibilice, se investigue y llegue a donde tenga que ir para que se consiga.
Sara, ¿qué ha cambiado en todos estos años? Si es que ha cambiado algo.
Ha cambiado muchísimo en cuanto a visibilidad, porque hace unos poquitos años, no tantos, hace pues antes del cubo helado, en 2014, era muy desconocida, se vivía mucho en los domicilios y lo vivíamos muy en un entorno bastante familiar. Las asociaciones son muy importantes, la mayoría de ellas estamos integradas por personas voluntarias, familias, que procuramos mejorar la calidad de vida del día a día de las personas, ¿no? Con terapias que son fundamentales para ellos, con ayudas técnicas, pero nuestros recursos son súper, súper limitados. Recibimos ayudas de instituciones públicas y donativos, y por ello es importante también este paso que hemos dado en los últimos años en Álava de poder salir a la calle, sensibilizar a la población, porque con esas ayudas, por ejemplo, hemos podido contratar a una trabajadora social que antes no nos podíamos permitir, y que eso nos permite el tener un contacto aún más cercano, más directo de todas las necesidades de las familias.
La investigación, ¿echáis de menos el que se invierta en investigación paralela?
Se ha visto claramente con el COVID, cuando hay intención y hay voluntad de poner los recursos necesarios, se consiguen los resultados, y nosotros lo necesitamos para la ELA porque estamos muriendo en muy corto plazo.
Hace 2 años a Unai, un joven de Antoñana, le diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad desde entonces ha ido avanzando, ha marcado su vida y la de las personas que le rodean. Coldo Berruete, nuestro siguiente invitado, es docente, escritor, vecino de esta localidad alavesa y fue la persona que se puso en contacto, ¿no? Una persona llegada al que Unai pidió que escribiera sobre su realidad. Coldo, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, Pilar, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, aquí nos encontramos con este libro que dice Soy Unai, padezco ELA. Presentaste hace unos meses el libro, ¿no? ¿Cuál ha sido? ¿Cómo está siendo la aceptación? Es un libro en el que recoges el testimonio de Unai, además de amigos, de amigas, familiares, ¿no? Con sus propias vivencias. ¿De qué manera, a lo largo de estos meses, el resultado, cómo ha sido?
Bueno, el proceso ha sido extraño, ¿no? Porque con esto de la pandemia tampoco lo pudimos presentar así in situ. Y lo que hicimos fue, Chomin Cid grabó un pequeño vídeo y difundimos el vídeo, y tras el vídeo fue un vídeo de Unai, precisamente, ¿no? Uh-huh. Presentando un poco la enfermedad, presentando el libro, y a partir de ahí ya pues salió el libro, y la verdad que fue un éxito de acogida. Uh-huh. La gente lo leyó con muchísimo gusto, y la verdad que sobre todo lo que decían tanto Lidia como Sara, ¿no? Que ha servido para difundir pues la enfermedad, ¿no? Y la situación de los enfermos de ELA, ¿no?
Coldo,
para...
hablabas del vídeo, vamos a escuchar.
Me llamo Pascual, y este es mi testimonio. Quiero que se conozca esta enfermedad y se invierta en su investigación. Tengo esperanza que pronto haya una cura. Gracias por vuestros ánimos y por vuestro apoyo. Un abrazo.
Aquí está este vídeo, ¿no?, que podemos ver a través de las redes sociales, el vídeo de Unai. Coldo, la iniciativa del libro persigue un doble objetivo, ¿no? Una, la visibilización de esta enfermedad neurodegenerativa, todavía bastante desconocida, y otra, solicitar más recursos, ¿no?, para la investigación de la misma.
Sin duda, sin duda. Yo creo que estas enfermedades minoritarias necesitan pues eso, que las personas de la calle conozcamos, ¿no?, y también pues pidamos de alguna manera a las personas competentes, ¿no?, en la historia, pues que hay que investigar. No podemos abandonar a estas personas ni a sus familias, ¿no?, a todas las familias que están por detrás. Yo creo que es fundamental la investigación y el poner dinero para ello. ¿Sí? Uh-huh.
¿Se están cumpliendo?
Sí,
están cumpliendo, digo, este doble objetivo, están cumpliendo, ¿no?, los objetivos que te marcaste de alguna manera a la hora o en el momento, ¿no?, de escribir el libro. Es muy pronto, porque cuando estamos hablando de inversiones, pues tiene que ser, evidentemente, no a cortísimo plazo, ¿no?, sino a un plazo un poquito más extenso.
El tema de la visibilización, pues bueno, es obvio, ¿no? Aquí estamos, y gracias a los medios de comunicación también, pues bueno, pues podemos extender un poco esta iniciativa, ¿no? Sí, está claro que sí.
Uh-huh. A ver, Sara, el libro.
El libro es un ejemplo, porque Unai fue una de las personas que nos cautivó nada más llegar a la asociación, con una actitud positiva increíble. Él conocía la ELA ya porque había sido auxiliar de enfermería, había tratado con personas, sabía lo que se iba a enfrentar, y aún así apareció con una sonrisa por la asociación. Y no solo él, sino todo su entorno, que se ha visto muy bien reflejado en el libro. Sus amigos fueron unas personas que nos impresionaron, porque llegaron diciendo: a nuestro amigo le ha pasado esto y nosotros queremos ayudarle, ¿qué podemos hacer por él? y nos quedamos tan impresionados porque es poco habitual que venga el entorno en un momento tan primario,
tan difícil, ¿no?
Tan
sí.
primario del diagnóstico, que fue al inicio del todo, que dijimos, ole, pero qué entorno y qué gente. Y después nos ha ido cautivando toda la gente del Valle de Arana, impresionante. Ha habido más vecinos del Valle que han tenido ELA, por desgracia, después, y son una gente increíble. Y a día de hoy, a pesar de la evolución, esa actitud se mantiene intacta.
Eso se iba a preguntar, ¿cómo está Unai?
Bueno, pues hoy tenemos que lamentar que está ingresado. Uh-huh. Pero bueno, yo personalmente, ahora que ya no puede hablar, echo de menos conversar con él, porque, a ver, tampoco es que hablásemos todos los días, ni tuviéramos unas conversaciones intensísimas, pero es de estas personas que con 5 minutos que hables con él, te deja con una sonrisa uh-huh. para todo el día. Era una pasada. Y el libro se refleja perfectamente lo bien rodeado que está, y que eso es a causa de que sembró mucho. Y ahora está en su momento más difícil, está recogiendo y está súper bien acompañado.
No puede comunicarse con la voz, pero se comunica con sí. un dispositivo Iris Bond, y uh-huh. él sigue manteniendo su misma capacidad de colaborar, de ayudar. Enseguida que tenemos un lío, como digo yo, un enredo en la asociación, oye, un ay, ¿qué te parece? Y participa activamente, constantemente, a pesar de que sus fuerzas estén en un momento flojitas, ¿no?
Coldo, hay un antes y un después de este libro, sí.
Uh-huh. Perdón.
Si hay un antes o un después de este libro.
Por supuesto. A nivel personal, la verdad es que ha supuesto, me ha trastocado pues una serie de valores, ¿no?, que yo tenía. Y yo creo que a nivel social también, en el pequeño entorno en el que nosotros nos movemos, ¿no?, en la montaña alavesa, también yo creo que ha supuesto para todas las personas pues un antes y un después. Insisto un poco también en lo que comentaban mis compañeras, ¿no? La actitud, a mí lo que más me ha llamado la atención de Unai y de algún otro enfermo de ELA que he conocido es la actitud que tienen frente a la enfermedad. Siempre mantienen ahí la esperanza, siempre mantienen ahí la fuerza para seguir luchando, a pesar de que es una enfermedad, como decíais al principio, ¿no?, cuyos pues bueno, síntomas son tremendos, ¿no?, y el final pues es más tremendo si cabe, ¿no? Pero a mí me llama la atención la fuerza y la esperanza que mantienen a pesar de todo. Sí,
porque ¿cómo es ese día a día, Lidia?
Pues es muy duro. Es duro porque día a día se van enfrentando a pequeños duelos. Van perdiendo cosas que antes podían hacer y poco a poco, pues con la degeneración de los músculos de su cuerpo, pues van perdiendo. Entonces, pues bueno, hay veces que es difícil adaptarse, porque vas a adaptarte a una cosa que has perdido y ya te viene la siguiente. Entonces, bueno, nosotros desde la asociación, aparte de estar con los enfermos, también intentamos estar con las familias, porque al final son personas dependientes que necesitan mucha entrega, y hay que cuidar a los cuidadores también, es importante.
Es una enfermedad que no te da mucha tregua, no te da tiempo a adaptarte a un duelo, como ha dicho Lidia, cuando ya estás enfrentando en cómo adaptarte a otra nueva pérdida. Y es cierto que la familia es un equipo fundamental. La persona con ELA necesita 24 horas atención constante, especializada, que sepa atender sus necesidades, y los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin vacaciones, y tiene un coste emocional muy alto, económico brutal también, porque principalmente el cuidador principal, además de tiene que dejar de trabajar, con lo cual los recursos se reducen, y la enfermedad tiene un coste anual promedio de 40.000 euros por persona al año. Tienes que adaptar la vivienda, tienes que adaptar el vehículo, y muchas personas no pueden permitirse ese coste económico en su día a día. O sea, si ya la investigación es fundamental y es necesaria para cortar esto, el día a día de las personas con ELA y tener una calidad de vida digna es igual de fundamental, y tampoco está garantizado.
¿Se reciben ayudas?
Mínimas. La realidad es que son mínimas. Y es muy cruel también que muchas personas tengan que decidir no continuar viviendo, aun queriendo y aun en esa situación en la que se encuentran por la enfermedad, por no tener recursos económicos. Y esto pasa cada día.
Sara, ¿cómo se saca fuerza? ¿Cómo se logra tener esa fuerza, ¿no?, para continuar?
Pues al final es que tú ves a tu persona importante, tan positiva, tirando para adelante y mirando a la cara a la adversidad con tanta fuerza y tanto ímpetu, que tú tiras porque sí, porque tienes que tirar y porque quieres tirar.
No puedes flaquear, ¿no?
Exacto. Pero sí que es necesario que nos cuidemos unos a otros, porque somos humanos y todo el mundo tiene sus momentos de, de agotamiento extremo, de rabia por la situación, el por qué a mí, el por qué nosotros. Pero bueno, eso, yo creo que son los mínimos. Al final nos dan fuerza ellos mismos a nosotros.
Desde la asociación es lo que os comentaba, que como intentamos hacer piña, de unas familias a otras se ayudan. Solemos tener encuentros, grupos de autoayuda en los que los cuidadores puedan desahogarse también entre iguales, que siempre va a haber empatía, nadie les va a juzgar y es un entorno seguro, es un entorno de referencia y así queremos seguir siendo.
Cuando se presenta en Vitoria, este libro se presenta esta misma tarde. ¿Qué esperas encontrarte?
Bueno, pues yo creo que recepción, ¿no?, por parte de la gente. Yo creo que la gente también está esperando un poco a que bueno, pues si puede hacer algo en un momento dado, pues está dispuesta. Yo veo el entorno de UNAI, en nuestro entorno, que la gente se ha involucrado, se ha volcado y siempre que ha surgido alguna iniciativa, pues ha estado ahí para colaborar, para participar, para dar lo que pueda, ¿no? Yo creo que la gente está muy receptiva en este sentido con esta enfermedad, pues porque la estamos un poco haciendo visibles también, ¿no? Sí.
Claro, sería bueno, en cualquier caso, que se acercaran no solamente personas afectadas o que tienen a un familiar, ¿no?, sino personas que quizás no han tenido ningún tipo de relación, ¿no?, con la esclerosis lateral amiotrófica, con la ELA, para que sepan, ¿no?, en qué consiste.
Decimos siempre, y de hecho ahora tenemos la suerte de tener una campaña en las Marquesinas, que es una lotería que le puede tocar a cualquiera la ELA, porque no distingue ni razón de edad, ni sexo, ni posición social.
Te toca,
no se sabe por qué. Hay un 10% que es genético, pero un 90% es esporádico. Y normalmente son personas súper sanas y con una vida muy normal, muy regular. Entonces, efectivamente, te puede tocar a cualquiera. Y es súper importante los actos que, por ejemplo, el de esta tarde, ¿no?, que nos permitan acercar a la sociedad la ELA, para poder generar esa empatía.
No solo a los afectados ni a los familiares.
No, a la sociedad en general, que permita generar esa empatía necesaria para conocerla y también para tratar a las personas con ELA y su familia, porque muchas veces pues esa dificultad de comunicación hace que no te dirijas a la persona, por ejemplo, ¿no?, que tiene ELA, con la que estás, y esta persona es la misma, te está entendiendo perfectamente. Dirígete a él porque te va a entender, y si no puede comunicarse contigo en este momento, su familiar te va a ayudar a comunicarte. Pero dirígete a él, mírale a los ojos porque es la misma persona y eso es fundamental.
El título, Soy Unai, padezco ELA, esta es mi historia, a ti te la regalo. Coldo,
sí.
El título, idea tuya, idea de Unai.
Bueno, compartida entre varias personas, Unai, Miriam, su mujer, Esther, mi mujer, ahí entre todos pues decidimos que era un nombre, un título que podría ser atractivo y que realmente transmitía un poco lo que había detrás del libro, ¿no? Pues la enfermedad de un joven con nombre, ¿no?, Unai, y bueno, y que también pretende un poco concienciar al resto. Y bueno, le ha tocado a él, como decíais antes, ¿no, Sara? Le ha tocado a él la lotería, pero nos puede tocar a cualquiera. En el libro, precisamente, en los diálogos que tuve con Unai, ¿no?, hablábamos de eso. Me ha tocado la lotería, ¿no? Y hay un diálogo bonito, creo, y emotivo también, en donde dice, te ha tocado, chaval, te ha tocado. ¿Qué suerte has tenido? Pero claro, la suerte, evidentemente, en este caso, es una desgracia, ¿no? Sí.
El libro es un homenaje, ¿no?, a una persona valiente, una reclamación de esperanza, atención y justicia para todas las personas, ¿no?, que sufren esta terrible enfermedad. Y esa misma tarde, le recordamos, a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Arana, estarás Coldo, también va a estar la asociación Adela, ¿no?, como que aquí está representada, ¿no?, en esta mesa, con Lidia Encabo, Sara Calvo. Y ¿qué os gustaría decir para aquellas personas que quizás no van a poder hacerlo, no se van a poder acercar esta tarde, pero qué os gustaría transmitir?
Si no es esta tarde, nosotros seguimos dando guerra en un montón de... Allá donde nos dejan estamos, o sea que no paramos más que organizar eventos y allá donde nos dejan.
En cualquier caso estamos abiertos en la asociación, sí, se pueden acercar también a nuestra sede que está en Pintor Vicente Abreu en cualquier momento. Y estamos encantados de que cualquiera nos toque a la puerta y nos diga, ¿qué es esto de la ELA?
¿En qué puedo colaborar? Sí. Estamos abiertos totalmente.
Coldo, ¿qué te gustaría?
Sí, bueno, yo quiero animar a la gente que venga, que se acerque, porque va a ser un acto, pues bueno, ameno emotivo también, van a participar, vamos a poner también ahí, bueno, el duodólogo Carmine, vamos a poner vídeo de Unai, va a haber diferentes personas que van a aportar un poco su experiencia, su granito de arena, su visión, y bueno, yo creo que va a ser ilustrativo y va a ser agradable el momento, ¿eh? Por cierto, tengo que decir, bueno, he hablado hace un momento a través de WhatsApp con Miriam, con la mujer de Unai. Uh-huh. Está bien, está, uh-huh, bueno, ayer lo tuvieron que ingresar, sí. Pero está bien, está tranquilo, ahora en este momento estaba dormido, me decía Miriam, y bueno, esperemos que se recupere, ¿eh?
Bueno, pues a las 7 de la tarde tenemos una cita, recordamos, en el Centro Cívico Arana, tenemos una cita para conocer. ¿Qué es esto, decías, Sara, qué es esto de la ELA, no? Sí. Bueno, pues que se hagan esa pregunta, que se acerquen, si tienen un momentito, se encontrarán con Sara, con Lidia, se van a encontrar con Coldo, con personas que están trabajando, ¿no? Además, a favor o en esta lucha diaria, ¿no?, contra la ELA. Y se van a encontrar, por ejemplo, con Sara, que ha venido lo más corporativa hoy, con una sudadera que pone "La ELA existe, conócela", ¿no?, en mayúsculas, remarcando precisamente, ¿no?, las tres letras.
Bueno, yo justo no voy a poder estar, va a estar Lidia también, porque mañana es un día histórico para la comunidad de la ELA. Firmamos una nueva confederación de asociaciones a nivel nacional de todas las entidades de pacientes, de personas que ayudamos a las personas con ELA, y es algo histórico que me requiere estar en Madrid y tengo que viajar obligatoriamente. Pero Lidia y el resto de compañeros de la asociación, que somos todos un equipo, van a poder dar toda clase de resolver cualquier curiosidad a la gente que esté allí, y animamos a todo el mundo que nos llene ese centro cívico, y seguro que va a ser un éxito porque la ocasión lo merece.
Siempre pasos adelante. Coldo Berruete, eskerrik asko, mucha suerte. Gracias.
Sí,
agur. Lidia Encabo, trabajadora social, eskerrik asko también.
Gracias a vosotros
por estar aquí. Sara Calvo, presidenta de la asociación ADELA.
Muchísimas gracias.
Que muchas gracias. Hasta la próxima, y esta es vuestra casa cuando queráis.
Gracias.
Gracias. Buenos días.